Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 30 de mayo. Quédese con nosotros. Mucho que darle a conocer. Comenzamos con la información de este jueves, en el que por primera vez en la historia de Estados Unidos un expresidente fue encontrado culpable y además de 34 delitos. Más adelante le tendré toda la información sobre Donald Trump. Antes le doy a conocer que la Comisión Ambiental de la Megalópolis nuevamente activó la fase 1 de contingencia ambiental ante las condiciones meteorológicas que impiden la dispersión de contaminantes, y estos pues ya rebasan los niveles permitidos, así que tome nota, mañana no podrán circular vehículos con holograma 2, todos. Vehículos con holograma 1, aquellos cuya placa termine en 1, 3, 5, 7, 9 y 0. Vehículos con holograma 0 y doble 0, aquellos con engomado color azul, terminación de placas 9 y 0. Ya sabe, mañana a las 10 de la mañana la comisión dará una actualización. Y mire usted, este día, luego de más de 20 horas de haber sido asesinado, fue entregado el cuerpo de Alfredo Cabrera Barrientos, candidato de Fuerza y Corazón por México, a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez. Allá me enlazo con mi compañero Ricardo Castillo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que luego del asesinato del candidato opositor a presidente municipal de Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera Barrientos, fueron localizados más de 3,400 dosis de droga en ese municipio, además de armamento, cargadores y cartuchos. El decomiso es parte de un dispositivo de seguridad que fue aplicado tras el crimen del candidato de la coalición PAN-PRI-PRD en pleno cierre de campaña. La fiscalía dijo que el decomiso fue aproximadamente a las 7 de la noche de ayer en una casa de seguridad de Coyuca de Benítez, donde fueron hallados dos fusiles, uno AR-15 y otro AK-47, así como 20 cargadores y 735 cartuchos calibre 5.55. Asimismo, 3,440 bolsas con marihuana, además de 26 bolsas con un polvo gris oscuro, 3 bolsas con semilla de marihuana, todo esto empaquetado para su venta y distribución. También se incautaron 60 ponchallantas en forma de estrella y una camioneta Jeep con reporte de robo. Hace algunas horas, Juan, acaba de ser entregado a sus familiares el cuerpo de Alfredo Cabrera, 22 horas después de que fue asesinado en su cierre de campaña en la comunidad de Lomas, donde era originario y donde fue abatido el opositor. Se respira miedo entre los habitantes, y ahí el presidente estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, reiteró que hasta esta tarde nadie quiere sustituir al candidato asesinado. Es el reporte desde Guerrero.
Gracias, Ricardo. Y justo sobre el miedo de la población en Coyuca de Benítez, conversé con Alejandro Bravo, presidente estatal del PRI allá en Guerrero, quien pues me dijo que ha solicitado seguridad al gobierno para que se garantice la paz durante el día de la elección. Esto me dijo en radio hace unas horas.
Alejandro. Estoy ahorita en Coyuca, estoy en Coyuca, vine al velorio. Vamos a esperar, acordamos esperar al día de mañana para nombrar a la sustituta o al sustituto, pero lo haremos el día de mañana. Esperemos que sí haya quien abandere esta causa de todo el trabajo que Alfredo Cabrera había venido realizando por sus paisanos.
Pues es muy Alejandro Bravo, dirigente estatal del PRI en el estado de Guerrero. ¿Confías en que las autoridades sean pulcras y diligentes en la investigación de este terrible asesinato y que los responsables, los autores intelectuales, respondan ante la justicia?
Pues vamos a dar ese voto de confianza y que no quede solamente que no quede solamente, como siempre pasa, en una carpeta de investigación.
¿Has tenido comunicación con las autoridades estatales para pues que se le dé celeridad a la investigación y para también que se proteja a la población de Coyuca de Benítez en estos momentos tan complicados?
Hicimos un comunicado donde fijamos un posicionamiento, donde somos muy claros en esos dos puntos que tú tocas.
En este comunicado que hacen y que dieron a conocer, bueno, pues ¿han tenido respuesta por parte de la autoridad, Alejandro?
Hasta ahorita no hemos tenido respuesta. Sin embargo, pues anunciaron que la gobernadora le pidió a la fiscalía que investigara a fondo y que no quedara impune este asesinato. Vamos a ver y vamos a estar pendientes.
¿Qué falló en la seguridad del candidato, Alejandro?
Pues fue insuficiente, fue un como lo pudiste seguramente ver en los videos, en las fotos, pues fue prácticamente a mansalva los disparos que le hicieron.
Así es.
A nuestro amigo Alfredo.
Por su parte, desde el INE, las y los consejeros electorales condenaron el asesinato de Alfredo Cabrera. También instalaron de manera permanente la mesa de seguridad, desde donde se va a vigilar toda la jornada electoral. Andrea Meraz.
La vigilancia de la última parte del proceso electoral comenzó este jueves con la instalación permanente de la mesa de seguridad y concluirá hasta la entrega de los paquetes electorales. Consejeros del Instituto Nacional Electoral condenaron la violencia del proceso electoral y el reciente asesinato de José Alfredo Carrera, candidato en Coyuca a Guerrero.
Este instituto rechaza categóricamente cualquier tipo de violencia, origen de la misma que se dé en este proceso electoral.
Inadmisible la violencia, así fuera o dentro del proceso electoral, inadmisible. Claramente es un tema ajeno al proceso electoral, pero que incide en el proceso electoral. Ya está instalada esta mesa permanente de seguridad. Día y noche estamos trabajando de la mano con todas las autoridades en materia de seguridad.
Cabe señalar que los mapas de riesgos elaborados por los partidos de oposición ya fueron entregados también al Gabinete de Seguridad para que se determinen acciones, según informaron en conferencia de prensa. Después de inaugurar la macrosala de prensa, se informó del avance en la capacitación de supervisores y capacitadores electorales, la integración de las mesas de casilla y la entrega de las boletas.
Tenemos ya nombramientos del 99% prácticamente de nuestros funcionarios. Se ha capacitado el 98% de nuestro funcionariado. Han participado en simulacros casi el 90%.
Respecto a la difusión del conteo rápido, el propio Comité Técnico Asesor es quien determina si el resultado o tendencia es irreversible y en ese momento se dará a conocer públicamente. En el caso del Instituto, serán los resultados de la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continuaron en Oaxaca, en donde además de bloquear calles y accesos al aeropuerto, pues amenazaron con impedir la instalación de casillas y mantienen también un bloqueo en las instalaciones del INE. Lupita Tomás, me enlazo contigo.
¿Qué tal, Juan? Pues comentarte que ya son 8 días de paro en Oaxaca por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, este jueves estuvieron todavía tomando las oficinas del INE. Esta toma de las oficinas del INE no impidió que la vocalía, la junta local, pues sesionara y presentara un informe, un corte de cómo van hasta el momento. Martín Martínez Cortázar, que es el vocal ejecutivo de la junta local del INE, mencionaba que bueno, pues ellos están continuando con las tareas para que el próximo domingo se instalen en Oaxaca 5,923 casillas, que tienen un aproximado de unas 20 aproximadamente que tienen algún tipo de conflictividad social, pero bueno, que serán las autoridades estatales las que revisen esta situación. En los próximos días, pues no sabremos si continúa esta toma o no. El magisterio está en asamblea permanente y va a determinar a partir de estos acuerdos y estas consultas que están realizando las bases si permanece o no estas movilizaciones y este plantón que te mencionaba yo. El acuerdo preliminar fue hacerlo de manera permanente, Juan.
Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, me dijo esta tarde en radio que las autoridades electorales, tanto en los estados como a nivel federal, están tomando buenas decisiones y, como ejemplo, puso este caso, el del bloqueo a las instalaciones del INE en Oaxaca, en donde, pues ella me señaló que a través del diálogo ya se logró una coordinación para trasladar la actividad a una sede alterna. Escuche.
Te pongo el caso de Oaxaca, que fueron tomadas las instalaciones por la CENTE de la Junta Local Ejecutiva, donde está toda nuestra estructura. Ya nos coordinamos con ellos desde aquí para apoyar en todo y que puedan ser instaladas las casillas. Cualquier elemento que surja en estos momentos, estamos en coordinación total, Juan. Esa es una garantía que tiene la actuación de este sistema nacional.
Qué bueno que me lo menciona Guadalupe Taddei, presidenta consejera del INE, porque pues estaba esta situación allá en Oaxaca, en donde integrantes de la sección 22 de la CENTE pues tenían bloqueadas las oficinas del Instituto Nacional Electoral allá en este estado. Entonces me dice que ya a través de mesas de acuerdo se ha podido pues dialogar con estas personas para que pues den paso a la democracia y al derecho inerte del ciudadano. Desde el siglo XIX está en la constitución de nuestro país, antes de la del XVII, establecido claramente que en México todo poder dimana del pueblo.
Así es, Juan. Y efectivamente el diálogo y las entrevistas con estas personas, con estos grupos, son de carácter permanente. También había habido unos comunicados en donde no nos iban a permitir instalar casillas en algunos planteles. Eso no se ha concretado. Nosotros hicimos todo lo propio para que toda la actividad del instituto en una sede alternativa esté trabajando. En tanto, el conflicto que manifiesta la CENTE o las acciones que están realizando para conseguir sus demandas, pues nosotros sabremos de respetarlas, pero que no inhiban este proceso democrático en donde todos, estoy segura, cada vez más, en cada proceso electoral más, habremos de salir a ser parte del mismo.
Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Mire usted que en Chiapas el INE solo tiene una de la paquetería electoral, y en puntos como lo es Panteló y Pila, dos municipios con focos rojos por la inseguridad, se tienen problemas de cara a la jornada electoral del próximo 2 de junio. Irán Salas, voy contigo y los detalles.
¿Qué tal, Juan? Te saludo de nueva cuenta desde el estado de Chiapas y te informo que a 3 días de que se lleven a cabo las elecciones, ya el Instituto Nacional Electoral ha informado que se tiene un avance del 50% en la entrega de la paquetería electoral y el 97% en la capacitación de los consejos distritales de los 123 municipios que participarán en las elecciones del próximo domingo. Sin embargo, sigue siendo Panteló y Tila las dos localidades en donde no se ha podido hacer los trabajos para garantizar las votaciones. Los paquetes electorales contienen principalmente las boletas de las 3 elecciones, la lista nominal, los útiles de escritorio y adicionalmente todo el material que se necesita en el caso de los municipios de Tila y Panteló, en donde no se han podido hacer trabajos para garantizar las elecciones. Ya el Instituto Nacional Electoral en Chiapas detalla que será la decisión que tomarán los consejos distritales el próximo viernes 31 de mayo que decida qué sucederá en estos municipios. En el caso de Tila, el INE destacó que solo es la cabecera municipal en donde se tienen algunas complicaciones, las cuales son históricas. No así para el caso de Panteló, donde las condiciones no han sido dadas en todo el municipio. Sin embargo, buscan esperar si hay algún avance para poder instalar las casillas y garantizar el voto de las personas. El de los 16 municipios que se mantenían como alerta, como Frontera, Comalapa, Motocintla, Chicomucelo, Siltepec, Honduras, de la Sierra y por venir a Matenango, la frontera, pues prácticamente el INE ha podido en esas localidades, que ha sido también unas localidades bastante peligrosas, ahí se ha podido entregar los paquetes electorales. Únicamente dos localidades en donde no se tiene la garantía de que se pueda llevar a cabo los comicios el próximo domingo. La información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Muchísimas gracias. Esta tarde el Gabinete de Seguridad Federal sostuvo un encuentro con los magistrados del Tribunal Electoral en el que aseguraron que el país llega en paz y tranquilidad a la jornada del 2 de junio. Entre los acuerdos, el Ejército va a resguardar los paquetes electorales posterior a los comicios. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la FICEL, comenzó a llevar a cabo acciones encaminadas a evitar que los servidores públicos utilicen recursos, inmuebles y vehículos oficiales con fines proselitistas. Sobre esto último, Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales realiza acciones encaminadas a evitar que los servidores públicos utilicen recursos, inmuebles y vehículos oficiales con fines proselitistas antes y durante la jornada electoral de este domingo 2 de junio. En reunión con ministerios públicos, el titular de la FICEL, José Agustín Ortiz Pinquetti, revisó los pormenores del blindaje que se realiza a partir de ahora con efectos hasta el 3 de junio, en el que enfatizó que debe de evitarse que cualquier funcionario público utilice los recursos de las instituciones federales con fines político-electorales y con ello generar inequidad en la contienda. Los representantes del FICEL, subrayó Ortiz Pinquetti, tienen la tarea de intervenir en las acciones de resguardo que iniciaron este jueves en todas las oficinas de las secretarías de Estado, órganos desconcentrados y paraestatales. Entre las acciones de blindaje, instruyó al personal de la FICEL a verificar que el interior y exterior de los edificios de gobierno no haya propaganda partidista y que los espacios no sean utilizados como punto de reunión ciudadana con fines político-electorales. El fiscal electoral recordó que los servidores públicos que permitan o usan los recursos y bienes del Estado para favorecer alguna opción política cometen un delito electoral, por lo que podrían ser sancionados con hasta 9 años de prisión, multas de 400 días y destitución e inhabilitación de 2 a 6 años para ejercer cargos públicos. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias. Mire, estas acciones para evitar el uso de recursos públicos en la jornada electoral del 2 de junio es solo una parte de todo el trabajo que se lleva a cabo en la FICEL para garantizar una jornada electoral que sea limpia. Mario Antonio Domínguez, coordinador de asesores de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Muy buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Juan. Mucho gusto. A tus órdenes. Muy bien, gracias.
Pues me parece de más importancia para el electorado. Primero, conocer cuáles son los delitos electorales que lamentablemente pues más se cometen en México, en nuestro país, en la actualidad, Mario Antonio.
Sí, Juan, muchas gracias. Quisiera comenzar transmitiendo un saludo de parte del maestro José Agustín Ortiz Pinquetti, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y quien coordina los trabajos de esta institución rumbo a la jornada del próximo domingo. Respondiendo de manera concreta a tu pregunta, bueno, de las denuncias, los tipos, las conductas que más nos han denunciado durante este proceso electoral son tres. En primer lugar está el apoderamiento, destrucción de materiales electorales. Otra conducta que también ha estado muy presente en las denuncias es el uso ilegal de fondos o servicios a través del servicio público. Y la tercera conducta más denunciada durante este proceso ha tenido que ver con el apoyo de servidores públicos, algún candidato, alguna fuerza política dentro de los horarios laborales. Entonces, bueno, seguramente durante la jornada electoral se presentarán otro tipo de denuncias que ya son tipos penales específicos en la jornada electoral y que pueden darse durante ese día, como por ejemplo solicitar evidencia del voto, ¿no? Solicitar evidencia del voto, que es un tema que se ha venido tocando mucho, y la pregunta que hace mucho la ciudadanía es si cometen un delito al tomar una foto de su voto. Pues eso no, como tal, no es un delito. Lo que sí es un delito es que alguien solicite la evidencia de ese voto. Ahí sí estaríamos hablando de un delito electoral. Pero esos serían los más denunciados en este momento, estimado Juan.
Marco Antonio, ¿cómo se penalizan este tipo de delitos, Mario Antonio?
Sí, este tipo de delitos que comenté hace un momento tienen su penalidad. Se encuentra en la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Y si me permites aquí hacer un comentario antes de contestar esta pregunta, es muy, muy importante que la ciudadanía sepa que la Ley General en Materia de Delitos Electorales es la legislación especializada en la que se describen qué son los delitos electorales federales. La Fiscalía, nuestra Fiscalía Electoral, va a investigar y en su caso perseguir las conductas que están descritas en esta ley. Por eso invitamos a la ciudadanía a que ingrese a la página de internet y descargue esta legislación y descargue algunas infografías que nosotros hemos preparado para que de manera accesible puedan conocer cuáles son estas conductas. Uh-huh. Ahora, respondiendo a tu pregunta, bueno, pues las sanciones que pueden alcanzar este tipo de conductas van de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años. Esas serían las sanciones para las conductas que, algunas de las conductas que mencioné previamente.
En caso de que se trate de un delito electoral cometido por un servidor público, Mario.
Así es. Bueno, aquí en el caso de los servidores públicos de manera concreta se encuentra regulado en el artículo 11 de esta legislación y las penas van de 200 a 400 días multa y prisión de 2 a 9 años.
Y perdón, Mario, que se queda en el cargo, o sea, un funcionario público, es que se pasa mucho en nuestro país, ¿no? Que funcionarios públicos pues utilizan las camionetas, los recursos de una dependencia para fines proselitistas, y pues te pregunto, si se denuncia y se consigna, ¿regresa a su cargo en la dependencia en la que trabaja?
Cierto, es muy muy oportuna la pregunta. Bueno, además de estas sanciones que existen penales, bueno, estas sanciones que consistirían en la prisión, igualmente existe una inhabilitación del cargo dependiendo la gravedad de la conducta, pero efectivamente puede haber una inhabilitación, responsabilidades administrativas, una suspensión definitiva para que pues no vuelva a ocupar un cargo público, ¿no? O un cargo en el servicio público aquel que comete esta conducta.
¿A dónde puede acudir el electorado, Mario Antonio, para denunciar si considera que está presenciando un presunto delito electoral?
Sí, Juan, mira, aquí básicamente son dos, tiene que ver con dos acciones que hemos llevado a cabo en la Fiscalía Electoral. Por una parte, son las acciones derivadas del despliegue ministerial. Y este despliegue ministerial consiste en que ha sido movilizado personal de la FICEL, de la Fiscalía Electoral, a las 32 entidades de la República y están trabajando en las oficinas de las fiscalías federales. Nosotros pertenecemos a la Fiscalía General de la República y, bueno, echamos mano de esta estructura para que la gente pueda denunciar de manera presencial en las oficinas de las fiscalías federales en las 32 entidades. Y otro medio que tienen a su alcance los ciudadanos para denunciar son nuestros sistemas de atención. Por un lado está el llamado FEDETEL, que es un número de teléfono en donde la ciudadanía puede llamar, va a ser orientada por un ministerio público, un operador que ha sido capacitado, y ahí presentar una denuncia vía telefónica.
¿Puede ser anónima?
Sí, puede ser anónima. Nosotros, con una comunicación que exista de un delito, nos da suficiente materia para podernos activar y actuar. Y el número telefónico es 800-833-7233. Y el otro medio, igualmente, que también se pueden presentar denuncias de manera anónima, es el conocido como FEDENET, es www.fedenet.org.mx. Este es un sistema muy accesible. Muy accesibles, donde se pueden agregar videos, audios, fotografías, y bueno, toda persona que sea testigo de un delito electoral, la invitamos a presentar su denuncia a través de estos tres medios, presencialmente o telefónicamente o vía internet.
Muchísimas gracias, Mario Antonio Domínguez, pues ahí está la información por demás importante. Te mando un abrazo, estamos en comunicación en estos días.
Muchas gracias, Juan, y solamente para cerrar, el eslogan de la Fiscalía es cero tolerancia a los delitos electorales.
Que no solo sea el eslogan de la Fiscalía, sino la conducta de la ciudadanía es lo que se espera. Muchísimas gracias.
Así es. Buen día. Hasta luego. Buena noche.
Hasta luego. Y mire usted, en temas recientes, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI expulsó del partido al exgobernador mexiquense Alfredo del Mazo. Y bueno, esto marcaría prácticamente el último clavo en lo que fuera el poderoso, poderosísimo grupo Atlacomulco. Así es, ya lo expulsaron del PRI. Perdió el rumbo. El Partido Revolucionario Institucional, dijo Alfredo del Mazo en una comunicación. Ahí la tiene usted, no sé si la podemos poner a pantalla completa. Ahí tiene lo que dice Alfredo del Mazo. Tuve la fortuna de haber crecido y haberme formado en una familia de la que aprendí los valores. Pues sí, fundadores del grupo Atlacomulco, que deben guiar a quienes trabajamos en el servicio público. Pues al PRI mi respeto, dice, mi reconocimiento y mi gratitud, pero perdió el rumbo, se han olvidado de las causas sociales para poner por encima los intereses personales, una dirigencia con resultados mediocres. Adiós del PRI, Alfredo del.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Esta tarde, un jurado de 12 personas encontró culpable al expresidente Donald Trump en un hecho histórico en los Estados Unidos. El 11 de julio se va a dictar sentencia y sea cual sea, incluso prisión, no le daría la imposibilidad de participar en la elección y de ganarla, de rendir protesta como presidente de los Estados Unidos. Francisco Villalobos, me enlazo contigo a Norteamérica. ¿Cómo estás?
Histórico día, querido amigo, lo comentamos esta tarde en la radio, que es la primera vez en 248 años de la República que un expresidente, que un presidente había sido inculpado por un asunto criminal y que haya sido declarado culpable por los 34 cargos de encubrir y también falsificar documentos financieros, precisamente para encubrir un affair que tuvo con una actriz porno, Stormy Daniels, en plena, antes de la campaña del 2016, pero salió a la luz en esas fechas, y bueno, estaba pagando un soborno precisamente para que no dijera su verdad esta actriz porno, y por ende podría afectar la elección del 2016. Es el crimen, y lo hizo 34 veces, y es por eso que ahorita el presidente Donald Trump, después de esta decisión, que duró apenas 11 horas de liberación del jurado ahí en Manhattan, Juan, lo declararon 34 veces culpable a la hora convicto presidente de los Estados Unidos, que sigue, como bien mencionas, 11 de julio es la fecha de la sentencia para determinar si el presidente de los Estados Unidos va a ser encarcelado. Ningún experto, y estoy de acuerdo con ellos, piensa que lo van a encarcelar. Primera vez que tiene un crimen, digamos que lo dictaminen culpable de un crimen a ese señor, y muy probable tendrá que estar en probatoria durante los próximos 5 años, pero veremos qué es lo que sucede y a ver cómo afecta la decisión del electorado el próximo 5 de noviembre, que es el veredicto que cuenta, compañero.
Pues Francisco Villalobos, muchísimas gracias. A ver cómo afecta. Afectar no necesariamente significa que sea algo negativo, también puede haber una afectación positiva en lo que quieras. Ya discutiremos eso más adelante. Mientras, te mando un abrazo.
Fuerte abrazo y gana Biden, ya verás que sí, un fuerte abrazo, compañeros, seamos al pendiente.
Gracias, Paco Villalobos. Y bueno, Talia Isyan, analista internacional, te saludo con muchísimo gusto, colaboradora de este espacio. Pues puede afectar esta decisión de un jurado en el electorado de los Estados Unidos, y te pregunto, pues conociendo a los seguidores de Donald Trump, ¿afectará a favor del candidato o en contra?
Hola, Juan, muy buenas noches. Yo creo que ustedes también prepararon una nota bastante explicativa, tal como dices, este proceso no es tan judicial, sino es más político y discursivo. Entonces, es bastante curioso, sí, estamos hablando de 34 cargos y el día 11 de junio, pues ya se va a aclarar el resultado, pero incluso los abogados de Donald Trump ya dijeron que podrían advertir que no lo van a encarcelar. Incluso es muy curioso porque, okay, sí, es el primer expresidente que lleva tantas demandas en contra, pero no va a ser el primer candidato con antecedentes penales. Incluso en el año 1920, con el caso de Depp, que fue un candidato bastante significativo, pues ya vimos ese caso. Él se había postulado desde cárcel y también se había condenado por crímenes graves, porque la Constitución estadounidense no prohíbe este caso. Hay dos requisitos principalmente. Uno es ser más grande que 35 años, pues por ser estadounidense natural, y segundo es haber vivido allá como residente por más de 14 años. Entonces Trump sigue cumpliendo con los requisitos. Entonces, tal como él ha aplicado su estrategia de casa de brujas, tal como él dice, yo creo que es muy probable que él se victimice, y no creo que sus seguidores se cambien de opinión por estas acusaciones, porque incluso Biden a sus tiempos también ha tenido muchos problemas, y también por allá vimos en internet, incluso si googleamos, vemos muchos chismes sobre casos de acoso sexual de Biden durante su carrera política, particularmente en los años 92, 93, etcétera. Entonces, claramente eso sí genera un escándalo, pero Trump también es una figura de los escándalos y también es uno de los hombres más fuertes hablando en términos económicos de Estados Unidos, y eso le da credibilidad. Ahorita, ¿qué es lo que le importa más al estadounidense? Su bolsa, o sea, su economía, porque también con Biden vimos que ahorita actualmente la tasa de inflación está arriba de 3.4. Entonces ellos quieren un cambio económico, Trump sigue prometiendo eso, sigue victimizándose. Yo creo que sí va a voltear todo ese caso de cargos como algo a su favor. Y todavía en las encuestas vemos que Trump tiene como aproximadamente 52%, mientras que Biden 48%. Claramente sí puede afectar esa crisis a su reputación, pero yo creo que sus consejeros estratégicos, sí, a lo mejor ya lo habían calculado, justo.
Oye, y bueno, pues ahí te estamos viendo una América profunda que se creía dormida y está más despierta que nunca. Lo que pasa es que no tenía el altavoz para poder dar a conocer su mensaje y lo encontró justo en la figura de Donald Trump. La toma del Capitolio me parece que es un clarísimo ejemplo de ello. No sabíamos, estamos viendo una película de ciencia ficción y no, fue una realidad, además una realidad muy complicada para el pueblo norteamericano, para la democracia, para los poderes de aquella nación. Entonces, pues esto le va a redituar, a mi punto de vista, al presidente Donald Trump en cuanto a personas que son pues simpatizantes suyas, pero también diría quienes lo han estado dudando, porque el establishment en los Estados Unidos ha sido el enemigo de un sector de la población al cual parece que otros gobernantes no voltearon a ver con este discurso pues claro, muy progre, ¿no?, que tienen los Estados Unidos, que ya es que dicen que demócratas y republicanos finalmente terminan bombardeando igual a los países, nada más que los demócratas le ponen pues un arco iris a la bomba y claro, un signo de amor y paz, pero igual matan personas de otras naciones porque dicen que les van a llevar ayuda humanitaria. ¿Tú cómo lo ves?
Pero mira, también el día de hoy yo creo que el perfil del seguidor tradicional de Trump se ha cambiado drásticamente. Ya no es el mismo perfil que Trump tenía en el año 2016.
A ver, perdón, ¿ya no es el mismo o ya no solamente es ese?
Ya no solamente es okay. Eso, sí, es muy buen punto lo que dices. Incluso en Estados Unidos, no sé si alguna vez has leído, pero ahorita hay un segmento de las personas, particularmente jóvenes, que son de izquierda, que se llaman como MAGA comunismo, que es Make America Great Again, pero según son comunistas porque están en contra del régimen de Biden, están en contra de las decisiones de Biden, particularmente respecto a los asuntos de política exterior, y otra vez se juntan con los republicanos. Entonces yo creo que el estadounidense el día de hoy está muy confundido porque no hay opciones, y eso nos cuenta que no hay democracia en Estados Unidos. Como no hay opciones, van a tener que elegir uno de los peores que están y lo que les conviene más, pero yo creo que nadie realmente está representando la idea ideología del pueblo en este momento.
Yo creo que no estoy de acuerdo contigo en esto. Yo creo que para el pueblo norteamericano sí hay una opción, para muchos sí es Donald Trump, porque representa lo que son sus intereses o lo que creen que son sus intereses y les representa el discurso que llevan escondido desde hace mucho tiempo. Ahora, por otro lado, te pregunto, ya que lo mencionas, ¿por qué el Partido Demócrata postula a un candidato que, bueno, lo vemos en grabaciones, en videos, en discursos, parece ya presentar deterioro cognitivo por la edad? ¿No tenían a alguien más fuerte?
La verdad es que yo creo que es una situación muy paradójica. Biden, antes de que fuera como elegido, sí tenía muchos seguidores, pero yo creo que en esa administración ha perdido mucho simpatía por parte del pueblo. Y eso arrancó incluso con la guerra ruso-ucraniana, con toda la pérdida y luego los bills que pasaron en el Congreso. Yo creo que sí ha perdido muchos seguidores, y también el problema económico y de energía. Entonces, incluso las relaciones comerciales de Estados Unidos fueron afectadas de una manera negativa con Biden. Entonces, a mí también me sorprende que otra vez nombren a Biden. No se sabe si realmente es el ego de esta persona o si es una decisión considerada por parte de los demócratas, pero están en decadencia, eso es el problema, y por eso ahorita Trump, a pesar de que sea un criminal, tiene más seguidores que incluso es posible que gane, o sea, como criminal.
A ver, síntoma de la decadencia de los Estados Unidos que señalas, presuntamente la decadencia del imperio, se vería en que la carta fuerte, al parecer, para ganar la candidatura presidencial. Es un sujeto al cual un jurado acaba de declarar culpable de 34 delitos. Ya veremos la sentencia en el mes de julio, o un país que tiene un retroceso en cuanto a derechos por los cuales se los lucharon muchísimo y durante mucho tiempo, como el de las mujeres, a decidir sobre su propio cuerpo, que se echó para atrás hace, ¿qué, año y medio?
Y también la agenda migratoria, que se va a echar por atrás, al parecer, si Trump gana en esta cuestión. Entonces, los temas humanitarios, Estados Unidos se va a tener que olvidar de estos temas.
País de las libertades, ¿eh?
Pues eso dicen, ¿no? Pero sí. En teoría, digo, yo creo que es todo un tema como de discutir, pero no creo que lo que ellos pintan como democracia es la democracia real.
Les gusta el eufemismo, ¿no? Le llaman ayuda humanitaria a la invasión a países que tienen pues alguna riqueza natural o que geográficamente están situados en un lugar estratégico.
Pero al mismo tiempo podemos decir que los demócratas se supone que son los progresistas, son los que ayudan a los temas humanitarios, pero tampoco han tenido una administración bastante intervencionista que incluso puesto a Estados Unidos en una posición bastante hipócrita. O sea, lo estamos viendo día a día. Aquí estamos hablando de la guerra Israel-Palestina.
Pues sí,
ahí están perdiendo prestigio.
Pues Talia Isyan, más adelante seguimos analizando la campaña de Donald Trump. Mientras tanto, gracias por haber estado
con aquí. Gusto, muchas gracias.
Y vamos a otros temas, porque esta tarde elementos de la Secretaría de la Marina rescataron a unos cubanos que estaban en embarcaciones de manufactura artesanal en costas de Quintana Roo. Samuel Caamal, voy contigo.
Elementos de la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera informaron que personal naval rescató a 51 personas extranjeras de origen cubano, quienes se encontraban a bordo de dos embarcaciones menores de manufactura artesanal, esto frente a las costas de Quintana Roo. Las acciones se llevaron a cabo tras recibir una llamada de emergencia de la Sala de Mando y Control de la Novena Región Naval en la entidad, informando de dos embarcaciones menores con un total de 51 tripulantes a bordo, las cuales se encontraban aproximadamente a 4 millas náuticas, unos 7 kilómetros al norte de Isla Mujeres, aquí en Quintana Roo. Por lo anterior y con el objetivo de salvaguardar la vida humana en el mar, se ordenó el zarpe de una patrulla interceptora de la Novena Región Naval y dos embarcaciones tipo Defender de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima en Isla Mujeres. Se dirigieron al área señalada y rescataron a los tripulantes. Cabe destacar que las personas rescatadas fueron atendidas por personal de Sanidad Naval para su revisión médica, encontrándose estables y en buen estado de salud. Desde Quintana Roo, Samuel Caamal, Radio Fórmula.
Con esto nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, converso con Rafael Barajas, el Fisgón. No se vaya. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es jueves y como cada semana me fui a casa de Don a conversar con él, a que nos cante su canción. Acompáñeme.
Es jueves y jueves de veda electoral, y te pregunto, ¿consideras, me decías, civilizada?
Sí, claro.
Esta veda, a diferencia de lo
Mira,
que he platicado con
en general
gente.
Las vedas suelen ser, el tema de la veda previa al día de la votación, a mí me parece un acto civilizatorio, es un acto muy civilizado. Lo que busca es darle al elector un espacio de reflexión antes de que emita su voto. Sí. Que no esté atosigado por mensajes de último minuto, etcétera. Y eso está bien. Y por eso se prohíbe hablar de partidos, de elecciones, de un montón de cosas.
Una reflexión del electorado para pensar en su voto bien informado. ¿No crees que ya hemos reflexionado mucho tiempo?
Mira, sin duda.
Campañas duraron algunas semanas, pero con el nombre oficial, de manera eufemística, llevan más de un año.
Fijo. Así es, no,
y
sin duda.
Reflexionamos.
Sí, no. La gente, yo creo que no va a haber sorpresas. Pero no está de más que exista un periodo de reflexión.
Ahí está.
Dos, tres días para que tú efectivamente estés convencido de cómo vas a emitir tu voto. Ahora, yo sí quiero señalar dos cosas. La primera es que yo sí creo que hay que hacer un llamado a que todo el mundo vaya a votar.
Sí, 2 de junio acudir.
2 de junio, todos a las urnas. Y estoy convencido además de que mientras más nutrido sea este ejercicio, mejor para todos. Menos dudas va a dejar. Y me parece además importante señalar pues la legitimidad del proceso, ¿no? Es decir, México ya lleva tiempo haciendo este tipo de procedimientos. Sí quisiera yo advertir también que desgraciadamente vivimos en un país en el cual pues el fraude electoral está muy arraigado.
Digamos que se institucionalizó.
Sí se arraigó.
Okay.
Está muy arraigado. Y es y cuando digo mucho tiempo, estamos hablando hasta del siglo XIX.
¿Sí?
En el siglo XIX había todo el tiempo denuncias de presiones, de palomeos de candidatos, etcétera. En tiempos de Porfirio Díaz, sin lugar a dudas, e incluso antes. Uh-huh. Pero yo sí creo que en México es muy común la compra de votos, y yo sí creo que tenemos que tener muy claro que eso es inaceptable, que eso es algo que no puede ocurrir, que no debe ocurrir, y sí creo que tenemos que hacer un llamado a la gente a que vote a conciencia. El voto no es una mercancía que está en venta, es una herramienta ciudadana democrática fundamental, y eso es de las cosas que lisa y llanamente no pueden entrar en ningún mercado. No puede haber bodegas de no puede haber despensas, no puede haber compra de votos. Es decir, eso,
tarjetas,
carruseles, eso es inaceptable. Y es un delito electoral grave, ¿no? Y bueno, y la otra cosa también,
a ver,
es que sí es importante señalar que hay que defender el proceso.
¿Sí?
Yo sí tengo la impresión de que hay algunos actores en el Poder Judicial que buscan judicializar el proceso electoral, y esto me parece que sería un error gravísimo. Bueno, sobre eso, Jesús Echevarría escribió una pieza musical y yo escribí una canción, a ver qué les parece.
A ver, vamos a escucharla, Fis.
Nos toca ya. Tu credencial debes llevar el 2 de junio en tu terruño. Tu voto vas a defender contra del fraude. Se te aplaude, qué lindo es poder votar. La democracia tiene gracia con credencial, con vigencia. Vota por la presidencia.
Echevarría, gracias a ti, Fisgón.
Al contrario.
Y bueno, pues mientras más personas vayamos a votar el 2 de junio, pues la posibilidad de que se pudiera judicializar el proceso pues se aleja enormemente, ¿no? La participación ciudadana es el motor de la democracia.
Así es. Y la otra cosa es que es importante la vigilancia del voto, ¿no? Y eso, obviamente, un proceso ciudadano. Yo sí estoy convencido de que México es un país cada vez más democrático. Y estoy convencido, además, de que a pesar de que está costando mucho trabajo, sí se está haciendo un esfuerzo importante por desterrar la cultura del fraude.
Ahí está, Fisgón. Pues 2 de junio ir a votar y platicamos la próxima semana ya de los resultados de la elección.
Así es, aquí nos vemos.
Gracias.
Va a ser un gusto, como siempre.
Pues muchas gracias al Fisgón y a Jesús Echevarría. Y en más temas, en la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros aprobaron en votación dividida permitir retirar de Internet contenidos que violen los derechos de autor. Esto, pues siempre y cuando el autor de estos contenidos demuestre que sí son de su autoría y solicite que se remuevan. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y los detalles.
Un placer saludarte, Juan. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló en votación dividida el sistema de notificación y retirada de contenidos de Internet de manera unilateral, con previo aviso y demostración de la propiedad de la autoría de los contenidos a retirar, de acuerdo con la norma vigente desde la reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor del 2020, que busca proteger derechos de autor y ajustar la Ley Nacional del Tratado T-MEC. Hay que destacar que el ministro oponente Javier Lainez Potisek destacó que los mecanismos de aviso y retirada son correctos porque la persona afectada tiene que acreditar que es el titular de los contenidos y que hay una infracción. Para el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, si bien la regulación es perfectible, ello no lo hace inconstitucional y se justifica con el contexto actual de la digitalización.
A la vez, este procedimiento logra un equilibrio entre la protección de estos derechos de autor y otros derechos porque permite que la persona afectada por el retiro sea informada y pueda actuar en consecuencia. Y creo que permite prevenir daños mayores a los derechos de las personas porque la retirada de contenidos ilegales ocurre de manera pronta y oportuna, evitando que las transgresiones legales o contractuales se prolonguen en el tiempo cuando éstas resultan evidentes.
Tanto la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández votó en contra al argumentar que la medida resulta contraria a la seguridad jurídica y que correspondía a los legisladores establecer con mayor precisión un mecanismo que permita proteger los derechos de autor sin trascender significativamente la libertad de expresión.
Desde mi punto de vista, es sumamente relevante que los titulares de derechos de autor y de derechos conexos cuenten con los mecanismos y medios necesarios que les permitan defender sus derechos patrimoniales ante las violaciones que se producen en el entorno digital y particularmente con el uso de Internet. Pero considero que esta protección debe buscarse en armonía y haciendo una real ponderación con la protección que exige también el derecho a la libertad de expresión.
La discusión en la Corte sobre este tema va a continuar en la sesión del próximo lunes. Juan, el reporte.
Muchas gracias por el reporte. Y mire usted, esta tarde fue asesinado Eliseo Imperial, el Cheyo Antrax, sobrino de Ismael El Mayo Zambada. Me enlazo hasta Sinaloa contigo, Felicitos Trujillo.
Saludos, Juan, muy buenas noches. Esta tarde de jueves fue asesinado en Culiacán Eliseo Imperial, mejor conocido como el Cheyo Antrax o el Soldado Imperial. Este hecho ocurrió en la carretera internacional México 15 Libre al Sur, aquí en Culiacán, cuando circulaba a bordo de una camioneta colorado, color blanca. De acuerdo con algunas versiones, fue perseguido por al menos 2 vehículos con sujetos fuertemente armados que dispararon en múltiples ocasiones contra el Cheyo Antrax, dejándolo muerto en el lugar, sitio que fue resguardado bajo un impresionante operativo policiaco y del ejército mexicano. Posteriormente, el cuerpo de El Cheyo Imperial fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense en Culiacán para luego ser entregado a sus familiares. Es el reporte desde Culiacán, Sinaloa.
Gracias, Felicitos. Y la seguridad se reforzó en estos días frente a la Embajada de Israel en México. Es el reporte.
Debido a las violentas manifestaciones que se han tenido en los últimos días frente a la Embajada de Israel en esta Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina reforzó la vigilancia en este lugar ubicado en las Lomas de Chapultepec de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, los manifestantes que se esperaban este jueves a las 10 de la mañana no se presentaron.
Estas protestas se tuvieron el martes por la tarde cuando 16 policías resultaron heridos por quemaduras después de que les lanzaron bombas Molotov y un manifestante continuó hospitalizado por un golpe que recibió en el cráneo durante el enfrentamiento, además de que se tuvieron pintas en domicilios cercanos a este lugar, ubicado en la calle Sierra Madre. El miércoles también se tuvieron protestas frente a la Embajada de los Estados Unidos y el cierre de ambos sentidos del Paseo de la Reforma, por lo que este jueves se desplegó el numeroso operativo policial y el cierre de varias calles de la colonia Lomas de Chapultepec, como Sierra Madre, a partir de la calle Montes Escandinavos. Los más de 800 elementos de la Policía Metropolitana, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con cascos, escudos y algunos de ellos con extintores, se mantuvieron a la expectativa, pero en esta ocasión no se...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.